justamente en este contexto regional y en este contexto internacional, ¿no? Solamente hay que ver lo que está sucediendo en Grecia, lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Portugal, en toda la eurozona. Pensar en debilitar la soberanía y la independencia económica de la Argentina, que tanto ha costado, es un poco ser suicida, ¿no?
La verdad que sí, porque el logro de la política...
Te lo quiero preguntar en términos, no desde mi sentido común, que yo no sé de economía, sino desde tu conocimiento, es decir, proponer contexto...
Sí, en realidad, las políticas de desendeudamiento, que permitieron reducir significativamente los niveles de deuda, sobre todo en dólares, en relación al producto que tiene la Argentina, permitió recuperar la soberanía económica. La soberanía económica lo que permite es tomar las decisiones puertas adentro, no estar atado a condiciones del exterior que representan intereses externos, no necesariamente los nuestros, poder en este momento estar haciendo política contracíclica, estas políticas de ingreso que apuntan a estimular el consumo y de esa manera dinamizar la demanda. Eso implica que, por ejemplo, este año, que decía Brasil va a caer un 2%, Argentina se proyecta que va a crecer un 2%, o sea, completamente a contramano, y eso se logra por fortalecer el mercado interno. Nada de esto sería posible si no tuviéramos una soberanía económica como la que tenemos y que ganamos los últimos años. Pero, desde la óptica de ciertos sectores, lo que se pretende es renunciar a esa soberanía y, en realidad, lo que están representando es el interés de estos sectores, sobre todo del exterior, que se ven beneficiados por las políticas que ellos proponen. Lo que está ocurriendo es eso. Mirá, uno de los economistas, no sé si recuerdan que hace unos días había salido un video de un almuerzo, una charla que dieron tres economistas, sí, algunos muy cercanos al PRO, como el caso de Carlos Melconian, con Miguel Ángel Brodas, José Luis Espert. Bueno, José Luis Espert, uno de ellos, en Twitter ayer festejó abiertamente, salió a criticar abiertamente la decisión de la Corte de Estados Unidos en el sentido de que había declarado inembargables nuestras reservas. Bueno, ahí son muy explícitos, no se contienen, que en realidad lo que ellos representan son intereses extranjeros y están en contra de los intereses soberanos de la Argentina. Es el único motivo que explica que alguien, y no lo digo yo lo retuiteé y lo mostré, ponga un tuit ayer quejándose de la decisión, diciendo, qué lástima que la Corte de Apelaciones declaró inembargable las reservas de Argentina. Bueno, esas son las representaciones cuando no logran contenerse, que dejan claro cuáles son los intereses que representan, ¿no? Que son intereses que van en contra de todos los argentinos.
Ahora, me diste el pie para otra pregunta, Agustín, porque la verdad que, en realidad, cuando uno piensa en esto, en un tuit que, la verdad que dice, qué lástima que los tribunales de Nueva York fallaron a favor de la Argentina y no del juez Griesa o de los fondos buitres, lo único que da que pensar es justamente que hay acuerdos previos, ¿no?, de gobernabilidad o de acuerdos previos ya de cuál sería el futuro de la Argentina de llegar al poder.
Sí, tal cual, en caso de llegar al poder, pero aparte muchas
veces... ¿Me vas a acordar a esa seguridad jurídica que se hablaba de los 90, de darle todas las garantías a las empresas?
Bueno, es que es eso, ellos cuando hablan de que la lluvia de dólares tiene que ver con la confianza, con el clima de negocios, con la seguridad jurídica, en realidad es eso, es entregar la soberanía. Atrás de esa concepción abstracta de clima de negocios, esos términos que no se llegan a entender de qué se trata, porque nadie sabe cuál es el termómetro de ese clima, en realidad es entregar la soberanía, es generar todas las condiciones que los grandes capitales concentrados necesitan para hacer sus negocios. Ahora, esas condiciones para que generen sus negocios van en contra del beneficio del conjunto. Estas empresas sabemos cómo operan. Vienen, obtienen grande rentabilidad, concentran mercados, captan todo el excedente, después se lo llevan en forma de fuga de capitales y empujan a la economía en una crisis. Se ven perjudicados siempre los sectores más postergados. Bueno, lo que hay que hacer es política económica justamente para evitar eso.
Ahora, ¿qué podría darse a cambio? Estoy pensando a futuro, ojalá que no suceda, y ojalá que no suceda nunca. Pero cuando vos estás garantizando determinadas ganancias, y ya, por ejemplo, tenés un proyecto de ley que ojalá que se apruebe, que es no poder vender ya las empresas en las que el Estado participa sin la aprobación de X cantidad de legisladores en el Congreso. Lo que te queda es todo lo que son los recursos no renovables, todo, qué sé yo, estoy pensando en Vaca Muerta, porque estoy pensando en esos recursos que les pueden dar grandes ganancias a empresas transnacionales que vengan a invertir a la Argentina.
Y sí, mira, Vaca Muerta es un caso justo, muy preciso, porque tiene un potencial enorme. Y vos fíjate que cuando fue el año pasado todo el conflicto con los fondos buitre y estos sectores y estos representantes de espacios políticos opositores decían hay que ir, sentarse y pagar, desconocían la vigencia en aquel entonces de la famosa cláusula RUFO, que era una cláusula que daba derecho a todos los tenedores para hacer juicio contra Argentina. Bueno, después se determinó y se descubrió que atrás de eso había una estrategia justamente para ir por Vaca Muerta, para despertar y disparar una oleada de juicios contra la Argentina e ir hacia Vaca Muerta, que son recursos naturales que tienen un potencial enorme y que hay capitales en el mundo que están esperando para llegar y apropiarse.
Claro, paguen, sería así, ¿no? Paguen, ustedes no tienen reservas en el Banco Central, pero nos pueden pagar con lo que van a obtener de ganancias por Vaca Muerta, sería una cosa así.
Sí, lo que ocurrió el año pasado era una especie de trampa que se había tenido para que si Argentina iba y pagaba, se disparaba esta cláusula, y esta cláusula implicaba una ola de juicios enorme que podía llegar, según algunas estimaciones, a más de 200 mil millones de dólares, y eso implicaba, como Argentina evidentemente eso no lo iba a poder afrontar, que vengan y se queden con una parte de Vaca Muerta. Incluso se observó que había lobistas del sector energético contratados por los fondos buitres, o sea, la estrategia fue esa y se logró desarmar. Sin embargo, desde estos sectores, cuando decían hay que ir y pagar, hay que ir y pagar, y salían a repetir eso por todos los medios, estaban siendo funcionales a esa estrategia para que estos grandes fondos de inversión, estos grandes grupos concentrados, se quedaran con Vaca Muerta y la perdiéramos todo, lo cual es opciones de Argentina. Bueno, ahora, digo, o algunos sospechan dos cosas, o son muy inocentes y entonces caen estas trampas, o realmente representan esos intereses y son funcionales a eso.
Agustín, muchísimas gracias por esta explicación, por esta entrevista con Darás que Hablar, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, porque la verdad que esta victoria de Argentina en los tribunales de Nueva York también es necesario explicarlo, ¿no? En qué,
y es una muy buena noticia, y aparte abre la puerta para poder solucionar de la mejor manera posible el conflicto. En algún momento esto va a haber que cerrarlo, pero defendiendo el interés, la soberanía nacional, y esa es la intención. Por eso avanzar en todos estos frentes es importante.
No, es que además avanzar en un frente que no dio, que no se dejó avasallar, porque realmente, digo, nosotros ya nos olvidamos de todo el proceso que significó el avasallamiento o la intención de ese porcentaje, fondos buitres, que especuló con cobrarle a la Argentina lo que es inviable de pagar.
Sí, y además condicionar a Argentina en términos de exigirle más tasas de interés que al resto de los países, a pesar de estar desendeudado. Entonces las emisiones que hubo que hacer el último tiempo fueron a tasas mucho más altas, producto de esto, de lo que estamos siendo víctimas. Bueno, por suerte los hechos van dando la razón, pero bueno, hay que atravesar.
Sí, pero también los hechos van dando la razón, pero también es un proceso largo, y es un proceso que hay que defender a los organismos internacionales de financiamiento, y hay que explicarlo permanentemente, ¿no? Porque, digo, si bien Argentina fue como la punta del iceberg, porque también hay otros países que están reestructurando sus deudas. Digo, hay otros países que han tomado, digo, de la misma manera en que nos han tomado como ejemplo en los 90, también la Argentina. Estoy pensando en Grecia, ¿no? Mirá lo que pasó con Grecia.
Sí. Aparte, Argentina lidera este debate internacional que hay sobre futuras reestructuraciones de deuda y todo. La verdad que todo esto de los fondos buitres puso a Argentina en un rol muy importante. Incluso una propuesta que está siendo aprobada ahora y ya fue aceptada por la ONU, para futuras reestructuraciones de deuda y un marco normativo para futuras reestructuraciones de deuda, es impulsada directamente por Argentina. Entonces, se tomó un rol clave de liderazgo internacional en la materia, lo que tiene que ver con esto de la reestructuración, la regulación financiera, etcétera, lo cual es muy bueno, digamos. En los foros de discusión internacional, Argentina cumple con ese rol de liderazgo, y eso es muy positivo, sobre todo en un mundo que está en proceso de cambio, ¿no? Digo, el rol de los países asiáticos, la nueva visión que hay sobre la regulación financiera a contramano de lo que dominó hasta la crisis del 2008. Bueno, todos esos cambios se están dando a nivel internacional, y el rol de Argentina en eso es muy importante. A contramano de quienes dicen que nos aislamos del mundo, todo lo contrario, estamos teniendo hoy un rol fundamental. Lo que pasa que, bueno, no es el que le gusta a los que representan los intereses de estos grupos, sobre todo de Estados Unidos, del mundo desarrollado.
Agustín, te hago otra pregunta. El tema del dólar ilegal, El tema es un mercado chico, es un mercado grande, es...
No, es un mercado, mira, principalmente es chico, pero principalmente es muy difícil hablar de un mercado donde no hay ningún tipo de transparencia. O sea, cuando uno, una de las características básicas que tiene que tener un mercado para ser tal, para ser mercado, para ser considerado mercado, es la transparencia. Entonces vos tenés que tener información. Cuando hablamos de un precio, suponete en acción, un bono, cuando vos hablás del precio, tenés que saber qué volumen negociado hay, qué cantidad de operaciones se hacen en el día, cuántos y quiénes son los actores involucrados. Todo eso en el mercado paralelo se desconoce. Entonces, si yo te doy un precio y te digo que el dólar vale 15.50 y no te digo ni qué volumen se operó en el día, ni cuántas operaciones, ni quiénes, ni nada, ese precio no me dice nada.
Claro.
Porque no tengo, no sé qué es. Puede ser un precio de dos personas que se pusieron de acuerdo y hicieron una operación con $1,000 y eso pasó a ser un precio. Entonces, al no ser transparente, la verdad que no es indicativo de absolutamente nada. Lo único que es un mercado especulativo, manipulado por un pequeño grupo, que aprovecha, lo mueve para un lado, lo mueve para el otro, obtiene sus ganancias en el camino e intenta usarlo como herramienta de desestabilización macroeconómica vía expectativas. Lo que logran es que si todos centramos la atención en eso, bueno, se distorsionen algunas decisiones, se posterguen y eso afecte el normal funcionamiento de la economía. Uh-huh. Así que lo más importante en todo esto es, digamos, entenderlo así, no ser víctima, no salir corriendo a pagar un dólar en 15 o 16 pesos creyendo que uno está haciendo algún negocio porque va a terminar perdiendo al final del camino, porque uh-huh. es una locura, ese precio no tiene ningún sentido, y además es funcional a estos intentos de desestabilización. Entonces, uh-huh. la mejor manera de desactivarlo es ignorarlo. Lamentablemente hay algunos medios en Argentina que, como les sirve esta cuestión, terminan publicándolo en la tapa del diario como si fuera una gran noticia.
Exactamente, sí.
Pero bueno, hay que tratar de ignorarlo para que el arma no tenga poder de fuego.
Agustín, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias,
muchas gracias. Era Agustín Datelis, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, periodista, especialista en macroeconomía.